Aquí en Samuel 12:1 dice: Jehová envió a Natán a David.
Y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenían como a una hija. Entonces esta corderita era como una mascota, una muy querida por la familia. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas, para guisar para él, caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el profeta Natán dijo a David: Tú eres el hombre. Y ¡zas! Se cayó todo el peso de lo que había hecho. El adulterio, el asesinato y el cubrir. Lo que sucede es cuando alguien hace algo que nosotros mismos hacemos, le parece muy mal a nuestros ojos cuando ellos lo hacen. Pero cuando nosotros lo hacemos, no está tan mal. David había estado en la terraza descuidando sus deberes como rey de Israel. Debería estar yendo a la guerra. Le dio flojera, se quedó en la casa tomando una siesta larga, levantándose, echó el taquito de ojo por la terraza, vio a la mujer desnuda, bañándose, codiciándola, la llevó a su casa, cometió adulterio, se quedó embarazada, quería cubrir su pecado, trayendo a su marido del ejército, que él fuera a acostarse con ella, pero él era el hombre noble que no quiso, y por fin David la envió Urías a la muerte en el ejército. Entonces, ahí David, creyendo que había encubierto el pecado, tomó a la pobre viuda como cosa muy buena que estaba haciendo, la pobre viuda embarazada, y en realidad estaba cubriendo su pecado. Pero Dios sabe lo que hacemos en secreto. Dice la Biblia: lo que nosotros hacemos en secreto se publicará desde las azoteas. Dice la Escritura: no hay nada en secreto, todo está descubierto delante de los ojos de Dios. También dice el proverbio: podemos cubrir el pecado, pero lo que trae la sanidad es la confesión. Aquí vemos a David. ¿Qué va a hacer? Vemos a continuación lo que hace David. Dice: versículo 7. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón. Y ahí está la cosa, dice: yo no lo maté, él murió en batalla. No, dice Dios: tú lo mataste, porque tú lo enviaste en un lugar peligroso, queriendo que se muriera. Entonces aquí viene el peso de las consecuencias de sus acciones. Versículo 12. Porque tú lo que hiciste en secreto, mayor es delante de todo Israel a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán el profeta, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Ahora, eso fue una situación y a lo mejor dices, pues, a David muere, merece la muerte. Él hizo una cosa tan horrible. Pero aquí vamos a ver otro lado de David. Y un lado de Dios que muchas veces ignoramos. Se llama su misericordia. Que Dios es paciente y perdonador. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Está en el Antiguo Testamento, poco antes del finalizar el libro de Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así. En el Nuevo Testamento. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí tenemos la solución. No importa el lío en que te has metido hoy. No importa lo horrible que te portaste. Si tú te levantas tu voz al Señor y te arrepientes y confiesas tu pecado delante del Señor, Él te puede perdonar. El Salmo 51 fue escrito justamente en el tiempo que Natán el profeta vino y contó esa historia del corderito que fue injustamente robado del hombre pobre por el hombre rico. Y David se dio cuenta que él, siendo rico, siendo rey de Israel, tomó la esposa de su vecino injustamente. En Salmo 51 dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. No estaba diciendo que pecó contra Urías y contra Betsabé, digo, contra Dios había pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Ahora, David aquí está confesando su pecado. A veces no creemos que sea justo el Señor. Mire Dios, este hombre tan malo, haciendo cosas tan malas, pide perdón y lo vas a perdonar así nomás. Y a veces para nosotros no parece justo. Había el presidente de Panamá, el general Noriega, fue narcotraficante, encarcelado, por maldad. Pero él recibió a Cristo en la cárcel. Y ahora alaba a Cristo y predica a Cristo. Él va a estar, yo creo, el resto de su vida en la cárcel. Pero ahí se está gozando con Cristo. Pero hay gente que dice, no es cierto. Ese malo mató a mis hijos. Ahí era narcotraficante y mataba a gente por matarlos ahí en Panamá. No lo voy a perdonar nunca. Mató a mi hijo. Y así es el perdón humano. Nosotros decimos, no es justo. Hay gente que nosotros conocemos que decimos, esa gente nunca debemos perdonar. Pues tan malo. Pero con Dios, Él perdona a una gente más mala en toda la tierra. Es que Dios es más grande que nosotros. Y tiene una capacidad de perdonar mucho más grande que, si fuera yo, pues yo no perdonaría a alguien que mataba a un hijo mío o hacía alguna cosa así. Pero Dios tiene esa capacidad de perdonar. Y es bueno para nosotros, porque es fácil criticar a David y decir, ay, qué malo, fue con la vecina y cometió adulterio. Pero también nosotros hemos hecho cosas dignas de muerte. Porque la Biblia dice que aquel que se enojare contra su hermano y que diga fatuo, está culpable del fuego de infierno. Aquel que codicia a una mujer en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Según la ley de Dios, todos hemos pecado. Y a veces dicen, no, es un pecado pequeñito eso. El otro es pecado grande, pecado pequeñito. Mire, pecado pequeñito, pecado grande, todos los pecados nos separan de Dios. Ahora,
nosotros debemos saber que David se arrepintió.
Cambió su forma de ser, no lo volvió a hacer. El arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento que cambia. Porque uno dice que, me arrepiento. No más para que pueda seguir haciéndolo. Ya con la conciencia limpia. Ya lo confesé. Y como soy hombre débil, lo voy a seguir haciendo. No. El arrepentimiento verdadero, la confesión verdadera, es decir, Señor, está mal. Por eso no voy a regresar a la casa chica. Por eso no voy a seguir en esas cosas. Porque está mal. Y yo no quiero ofenderle a Dios. Engañarle a Dios. Haciendo ese pecado. Entonces dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de mí. Tú tienes que experimentar un cambio en tu vida. El puro confesar como si fuera una buena obra y confiesas y sigues viviendo igual, eso no vale. La confesión verdadera es una confesión a Dios. Porque ¿quién perdona los pecados? Dios. Por eso confesamos a Dios. Y Él no solamente perdona, pero Él nos transforma. Mire lo que dice. Crea en mí, un Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Dios quita nuestro gozo cuando andamos mal. Él quita nuestra paz. Él quita la seguridad hacia nuestra salvación. Pero nosotros arrepentiéndonos, Él restaura el gozo de la salvación. Nos da paz. Nos da esa felicidad de seguir a Él con una conciencia limpia. A lo mejor he ofendido mucha gente, pero estoy echando ganas con Dios. Estoy queriendo hacer las cosas bien y Dios lo sabe. Es cosa muy distinta. Cuando uno voluntariamente, sabiendo que está mal, entra y hace lo que está haciendo. Y es otra cosa en el transcurso del día, cuando nosotros estamos trabajando y hacemos cosas sin darnos cuenta para ofender o para lastimar o cosas de nuestro orgullo, nuestra vanidad. Pero aquí vemos el poder del perdón. Vayan también conmigo a Salmo 32, otro salmo que David escribió en ese tiempo, después de haber cometido esta atrocidad. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, la palabra bienaventurado quiere ser feliz. Dios quiere darte felicidad. Y la felicidad verdadera viene a través del arrepentimiento. del nuevo nacimiento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora, hay una cuenta en el cielo. Hay un libro de nuestros actos, de nuestros hechos. Hay un libro de vida donde nuestros nombres apuntados si hemos recibido a Cristo. Y hay otro libro en el cielo donde están nuestras acciones. Para que nadie llegando al cielo diga, ay, ¿por qué no me vas a dejar entrar? Si yo soy gente buena. Bueno, saca el DVD de Juan Domingo ahí. Pon el DVD. Y todo lo que hice en secreto ahí pasa en la pantalla. Ya, págale, págale, págale. Gracias a Dios, ya tengo mi DVD borrado. Porque aquel que es bajo la sangre de Cristo, Dios borra. Gracias a Dios. Pero aquel que no ha sido borrado su pecado, tenía ahí la evidencia el día que del juicio para que no pueda decir que Dios no es justo. Ahí está la evidencia. Pero gracias a Dios, mi vida ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Y estoy feliz. Feliz de tener ese perdón de pecado. Feliz de tener ese nuevo comienzo. Feliz de saber que Dios ha limpiado mi pecado. Ahora tengo una vida nueva. He nacido de nuevo. Y gracias al Señor que me inspira a servirlo todos los días. No tengo que sentir mal por el pecado que hice antes de conocer a Cristo. Porque eso quedó abajo del mar Pacífico. Si quieres ver mi vida pasada, tienes que rentar un equipo de buceo. Y bucearte ahí abajo del Pacífico para ver mi vida anterior. Yo soy nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Gracias al Señor por su perdón. Regresamos a 2 Samuel. Vemos ver las consecuencias. Ahora, el hecho que David fue perdonado por Dios no quiere decir que no había consecuencias de su pecado. Dios no te va a librar de la cárcel. Si
hiciste algo digno de ir a la cárcel, debes ir a la cárcel a pagar tu condena.
Una cadena de condena. Bueno, Ese espero que no sea condena perpetua. Bueno. Ah, me traba la lengua. Pásame un chilito por ahí para que se me mueva mejor. Aquí vemos las consecuencias del pecado de David. David se arrepiente.
Y dice también, Jehová, arremetí tu pecado, no morirás. Versículo 14. 12, 14. Mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, cuando gentes nos ven a nosotros pecar, se blasfema el nombre de Dios. La gente dice, mira los cristianitos, mira qué está haciendo, es un hipócrita. Porque dice que no se debe hacer esas cosas y mira cómo anda. Usamos cuidado porque nosotros somos la carta escrita por Dios. La gente puede leer nuestras vidas, ver nuestras vidas. Si somos hipócritas, va a blasfemar el nombre de Dios. Y dice aquí, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado David, enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado
en tierra.
Y se levantaron los ancianos de su casa.
Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan.
Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendiendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron,
ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra
y se lavó y se ungió y cambió sus ropas
y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa
y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí tenemos la situación de la consecuencia, la muerte del niño que David había procurado en adulterio. Pero había otras consecuencias también. Y Natán había dicho que la espada no iba a dejar su casa. Y efectivamente los otros hijos que nacieron de David, el primogénito murió a la espada. El segundo hijo, Absalón, murió en batalla. El tercer hijo de Abraham también murió por espada. Entonces hay consecuencias del pecado. Sobre todo en la familia. La familia de David era un desastre. ¿Por qué? Por su mal ejemplo. Aunque Dios había cambiado su vida,
él había ya manchado su testimonio.
Y es importante saber sobre todo los siervos de Dios que están sirviendo al Señor. El anciano o el obispo tiene que ser una persona irreprensible. ¿Qué quiere decir cuando está ejerciendo el ministerio, cuando está trabajando dentro de las cosas de Dios, que se mantiene en un nivel de conducta? Si pasa cierta conducta, ya no sirve para el ministerio. Ya está para afuera. Hay restauración, pero no se restaura el mismo ministerio. Y no es una cosa, bueno, uno puede hacer lo que quiere, hay consecuencias. Y aquí, cuando el niño estaba entre vida y muerte, David estaba orando, rogando por la vida del niño. Y después muere el niño. Y los siervos de David dijeron, hijo, les va a poner bien mal.
El rey, porque pues ya si estaba mal, ya vino de sufrir y orando, ¿cómo se va a saber?
¿Cómo se va a poner cuando sabe que murió el niño?
Pero de repente David se levanta, se baña, dice, sirve de comer. Versículo 21.
Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Subraya esta porción. Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Muy importante ese punto. Primeramente, el ayunar
por el niño únicamente le servía cuando estaba vivo. Ya muerto no tenía...
Lo que hacía no tenía importancia porque él ya estaba con Dios.
¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. También, otro texto aquí que enseña claramente que no existe tal reencarnación. Como dicen Hebreos 9:27, es dado al hombre morir una sola vez, después viene el juicio. Hay una nueva creencia que dice, no hay que reencarnación, te portas mal aquí, no te preocupes. Te vas en otra oportunidad, te van otro chance. Te vas a reencarnar como, no sé, como príncipe de España, no sé. Pero no, la verdad, una sola vez vas a morir y después viene el juicio. Pero el niño se fue con Cristo. Hay gente que me pregunta, ¿qué pasa con los niños cuando mueren?
Como vimos en Salmo 32, Dios no toma en cuenta el pecado. Ahora un niño nace, como dice David, yo nací pecado, todos nacemos pecadores. Pero Dios no toma en cuenta el pecado. ¿Por qué?
Porque el niño no sabe entre el bien y mal. En el libro de Jonás, cuando Jonás estaba predicando de la destrucción de Nínive, y Dios tuvo misericordia de la ciudad, al final dijo Dios que había 50,000 niños o gente que no conocían su mano izquierda y derecha y eran salvos, eran protegidos. Hay una edad de responsabilidad. Escúchame bien. Una edad de responsabilidad. Cuando un niño que crece
realmente sabe distinguir entre el bien y el mal. Y si un niño muere antes de esa edad, va a ir al cielo. Pero ya que sabe diferenciar entre el bien y el mal, Entonces necesita recibir perdón, necesita recibir salvación de parte de Cristo.
Ahora, ¿qué edad es? No sabemos. Hay gente que nacen enfermos mentalmente, que no tienen la capacidad de escoger entre el bien y mal, no tienen la capacidad mental. Ellos están salvos porque no porque han hecho algo bien, sino porque nunca llegan a esa edad de reconocimiento, esa edad de distinguir entre el bien y mal. Y dice David, ¿por qué voy a llorar por el niño? El niño está en el cielo. Ahora, si las gentes que se mueren van a un lugar de tormenta un rato antes de pasar al cielo, él estaría bien preocupado y a lo mejor ayunaría, pues no, es que está mal el niño, hay que orar para que llegue al
mero lugar. No. Dice Pablo, para mí estar fuera de ese cuerpo
es estar ¿dónde? En la presencia del Señor.
Entonces sabemos, la Biblia enseña
que cuando los niños van al cielo, van directamente al cielo. Cuando nosotros nos vamos, los cristianos, los que hemos recibido perdón de Dios, vamos directamente a Cristo. No porque somos buenos, sino porque Cristo tomó nuestro pecado sobre Él en la cruz. Él no nos inculpa del pecado. Seguimos siendo pecadores, pero no nos inculpa, no toma en cuenta. Los libros son borrados. Y llegamos ante Dios, ¿y por qué voy a entrar al cielo? ¿Por mi conducta? No. Ahí está su nombre en la lista del libro. Sí, ahí está Juan Domingo. Ah, pues entra. ¿A ver las evidencias en contra de él? No, los cassettes ya fueron borrados por la sangre de Cristo. Y tú también puedes tener esa salvación, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, y puedes llegar al cielo para vivir con Él por la eternidad.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.